Bueno, compañeros y compañeras, algunas cosas de las que se han dicho y otras que venimos a traerles nosotros, sobre todo para los compas que nos hablaron aquí de comunidades indígenas. Nuestra insistencia en que en lugar de las bilaterales hiciera una reunión donde estuvieran todos adquiere sentido ahorita. Se trata de que se conozcan entre ustedes y ahí jerarquicen el trabajo de la otra campaña como adherentes que son. Porque su prioridad debe ser, pensamos nosotros, primero hacer crecer la otra en Hidalgo y paralelamente hacer crecer sus organizaciones. Nosotros no les estamos diciendo que nadie inhiba o detenga su trabajo que tiene como colectivo, como grupo, como organización política, sino que lo haga crecer al mismo paso que está creciendo la otra campaña. Hay unas cosas que se nos escapan. En todo caso, Hidalgo sería el primer lugar donde alguien está detectando efervescencia electoral. En todos los demás estados estamos detectando otra efervescencia contra la clase política, no por participar electoralmente. Tal vez aquí están viendo algunas cosas que no hay en el resto de la República que hemos recorrido y tal vez se deba más a una lógica más cercana al centro, o sea, la capital de la ciudad, porque en todo el sureste detectamos exactamente lo contrario. Hastío, apatía, coraje y rabia contra toda la clase política. Yo sé que en los medios de comunicación, en los pocos que están mencionando lo de la otra campaña, se insiste mucho en un discurso antielectoral nuestro. En realidad, como se demostró aquí, nosotros solo hablamos hasta que ya hablaron todos y más o menos tratamos de recoger lo que se dijo en la asamblea. Y lo que hemos dicho en todas las participaciones, tanto en reuniones como en actos públicos, ha sido recoger este sentimiento. El sentimiento de que no hay otra cosa, no que lo electoral es lo único que queda. Y precisamente la otra campaña se presenta como otra alternativa para decir sí hay otra cosa. Estoy recordando estas palabras para recordar desde qué momento empezamos a plantearlo nosotros. Fueron las palabras del comandante Tacho el 1 de enero del 2003, la más grande concentración de comunidades indígenas zapatistas después del 1 de enero del 94. El 1 de enero del 94 fuimos varios miles de indígenas los que atacamos las ciudades. El 1 de enero del 2003 fueron varias decenas de indígenas las que tomaron la ciudad de San Cristóbal, en este caso en forma pacífica, y ahí se dio primero públicamente la posición del EZLN contra la clase política, y el comandante Tacho argumentó, ustedes están haciendo eso porque creen que no hay otra cosa. Pues se equivocan, dijo, sí hay otra cosa. Y ahí empezó a andar, hace 3 años, este proceso de preparación de lo que es la otra campaña. Voy a contar un poco cómo está ya, cómo fue, ¿y por qué va a servir esto que hicimos aquí, sobre todo para ustedes? Nosotros estábamos igual o peor de lo que nos platicaron ustedes ahorita, porque allá ni siquiera había caciques, porque no había nada allá. Había animales, y entre los animales estábamos incluidos nosotros, los pueblos indios. No había escuelas, ni siquiera de maestros de qué quejarse. No había clínicas, ni hospitales, ni tierra para trabajar, trabajábamos en los cerros. Llegó este proceso que ya hemos contado en otras ocasiones, donde las comunidades empezaron a organizar. Nos alzamos en armas, tomamos las ciudades, vino el proceso de diálogo y lo que nos han contado ustedes, de cómo el gobierno dice, sí, te voy a ayudar, perdón, o voy a ayudar a resolver tu problema, pero espérate, o a ti te ofrece algo. A nosotros nos ofrecían, mero como EZLN o como dirección del EZLN, comprarnos. No pudieron y por eso siguió todo ese demás proceso. Entonces, en determinado momento, nosotros volteamos la silla. Antes volteábamos la silla hacia el gobierno de que tú tienes que cumplir nuestras demandas, así organizados como estábamos, y no obtuvimos más que mentiras. Y hubo un momento en que pusimos dos sillas, la que estaba hablando con el gobierno, donde estaban todas las comunidades indígenas del país y gente que sabe de la cuestión indígena, y al mismo tiempo teníamos otra silla para hablar con ustedes. o con gente como ustedes en todo el país. Pero siempre estaba el problema que mencionaron ustedes de que quién tiene la paga para ir a Chiapas. Pues iban unos, no todos los que querían ir, no todos los que tenían algo que aportar, y sí hubo gente que llegó a tomarse la foto para hacer carrera política en un partido, ¿no? Concretamente en el PT, en el Verde Ecologista, en Convergencia y en el Partido de la Revolución Democrática. Aunque no faltó alguno del PAN también que quisiera colarse por ahí. Entonces nosotros cuando empezamos a preparar la sexta declaración y lo que va a ser la otra campaña, decidimos, no, lo que hay que hacer es ya voltear completamente la silla, ya no hay que esperar nada del gobierno más que engaños, y en todo caso, lo que podamos conseguir lo vamos a conseguir de la gente que es como nosotros. En ese sentido, ya habíamos fracasado en el trabajo de gestoría desde antes del alzamiento, las organizaciones sociales con las que trabajaban ahí en las comunidades indígenas, habían gastado mucho dinero en comisiones, a ir a la capital del estado, ir a la capital del país, y no había ninguna solución. Entonces digamos que todo ese camino ya lo habíamos recorrido, ya habíamos fracasado, y ya estábamos cargando con muertes de niños, no solo de dirigentes, ahora ya de niños por enfermedades curables, y entonces hacemos esto que hicimos, que fue el alzamiento de 1994, y desde entonces todo el proceso de resistencia. En este proceso de resistencia, los 12 años, no hemos aceptado ayuda gubernamental de ningún tipo, ni la municipal, ni la estatal, ni la federal. Ahí no entran esos gobiernos con ningún tipo de proyectos. Sin embargo, ahora hay escuelas, hay hospitales, hay clínicas, tenemos la tierra que les quitamos a los finqueros y mejoramos nuestra vivienda, entre otras cosas porque cambiaron las formas de convivencia. Las mujeres se organizaron y prohibieron el consumo de alcohol. Entonces el dinero que se iba para el trago, ahora tiene que irse a fuerza para mejorar la vivienda. Y todo esto que hicimos, lo logramos con el apoyo de gente de la sociedad civil, dijimos nosotros, porque no estaban definidas en un partido político, en una organización política, aunque había organizaciones políticas también apoyándonos, grupos, organizaciones de derechos humanos, de defensa del medio ambiente, y como platicaron aquí algunos colectivos también que eso hacían. Nosotros sentimos que teníamos una deuda con esa ayuda y nos organizamos también para eso. O sea, para producir, para mejorar la vivienda, ya no para alzarse en armas. Les pido que entiendan eso porque nosotros nos preparamos 10 años para morirnos. Nos escogimos a un grupo de compañeros y compañeras que estuvieran dispuestos a pelear hasta morirse y que eso iba a traer, llamar la atención sobre lo que estaba pasando en las comunidades indígenas. Entonces ese mismo grupo, que es el que sale a pelear en la primera línea de fuego cuando se hace la guerra, tiene que prepararse y voltearse otra vez hacia su propia gente y convertirse en un promotor de la organización de las mismas comunidades que ya tenían su tradición de organización. Nosotros pensamos, es un consejo, que deben hacer lo mismo, que deben voltear la silla y así como están organizados, como nos cuentan que están organizados, volteen a ver a sus compañeros de la otra campaña y a sus compañeros de la otra campaña que volteen la silla y volteen a ver a sus compañeros de aquí de Hidalgo. Porque como nos explicaron aquí, muchos de ustedes, y no es que la mayoría, ha tenido un trabajo de solidaridad y apoyo con las comunidades zapatistas que están en Chiapas. Y ahí hemos podido levantar lo que hemos podido, que no es poco, créanme. En ese sentido, la ayuda que dieron ustedes no cayó en terreno duro, fue fértil. Otro lo que les pedimos, así como explicó la compañera estudiante que pasó, que ese es el trabajo, que ahora dediquen el esfuerzo a levantar la otra en Hidalgo, dando un ejemplo de levantar un grupo de comunidades que están dentro de la otra en Hidalgo. Entonces que si se hacían mesas de acopio, lo del comercio autogestionario, las asesorías jurídicas o alimenticias o todo eso, ahí hay un terreno y la diferencia es que ahora son nuestros compañeros y compañeras los que están ahí. Ellos dicen que tienen un proceso organizativo que se va a deshacer si sigue topando con la cerrazón gubernamental. O sea, por ese lado van a encontrar mentiras y asesinatos. Por ahí no hay nada que hacer. Otro, lo que les proponemos es que prescindan de eso y que por eso fue esta reunión. Aquí se encuentren con estos compañeros y compañeras que los escucharon. Se sintieron, yo los vi, pues se sintieron tocados en el corazón con tu palabra y en la risa con la palabra también del compa, de una situación que así pasa de por sí. Hay veces cosas que nos dan risa y a veces cosas que nos dan coraje y a veces cosas que nos dan tristeza, y así es la lucha. Entonces lo primero que les digo es que el primer trabajo que habría que hacer, como otra, con esos conocimientos, la experiencia organizativa que tienen, que ha permitido tender un puente desde Hidalgo hasta las montañas del sureste mexicano, hombre, yo creo que sí se puede levantar más cerca a las comunidades de estos compañeros. Y entonces que el debe que ustedes adquieren con la otra en Hidalgo es el debe que nosotros adquirimos desde el alzamiento, que es que teníamos que levantar organizativamente eso y no convertirlo en una limosna. Porque siento que nosotros pudimos lograr eso, no convertimos el apoyo que recibimos de ustedes en una caridad o en una limosna, sino en parte de un proyecto político que nosotros sentíamos. Cuando nos están apoyando a nosotros, no están apoyando a los pueblos indios pobres que están pidiendo en la esquina, sino están apoyando un proyecto político de un nuevo mundo que ahí se estaba tratando de construir con las limitaciones que las que tenemos. Entonces, compañeros de la otra en Hidalgo, les presento a sus compañeros que son aquí del estado de Hidalgo. Compañeros, les presento a sus compañeros de la otra en Hidalgo. Yo pienso que cuando se sea la plenaria al rato de los 6 puntos, sería bueno que sus colectivos también empezaran a hacer propuestas concretas para relacionarse con estos compañeros. Ellos cuentan la historia esta que encabrona de la cubeta, que se las tiran, tú no puedes vender aquí y ahora ya ni para regresar. Si pudieran garantizarles ustedes que ese pequeño comercio tiene lugar aquí y que va a haber quien lo compre, no que le den limosna, porque no está pidiendo limosna, está pidiendo para su trabajo apoyo justo. Y todas las brigadas que hicieron antes para Chiapas, en salud, en caravanas, etcétera, pudieran dirigirse ahora acá. Se va a empezar a construir esto que decimos, otra forma de hacer política, que es en lo que insistimos nosotros en esta primera etapa. El primer deber de la otra es con quienes la forman, con sus mismos compañeros y compañeras. Por eso insistimos que habría que reunirse con los compañeros y compañeras, todavía sin ver si hay alguien que simpatiza, que a lo mejor está de acuerdo o no, o que tiene los pies en la cuestión electoral y también en la otra campaña. Por simpatías políticas, por convencimiento, o por, como se dijo aquí, no se ve otra cosa más que lo electoral. Entonces, ojalá esto ayude. Yo pienso que es nuestra experiencia que ayuda a volver a trabar el tejido de la comunidad, porque ahora el dolor tiene otro sentido. Ahorita el dolor que sentimos, por lo que nos platicaron ustedes, pues no tiene esperanza, va a la desesperación y al rendirse. Pero si ahora con estos compañeros de Hidalgo y también con lo que podamos hacer nosotros como zapatistas y con toda la otra campaña en todo el país, va a seguir la pobreza, tal vez, pero ahora va a tener esperanza, que es lo que siempre nos hace falta, ¿no? Ahora, en esto que estamos haciendo acá, no solo se están uniendo y conociendo a estos compañeros que comparten su mismo estado, sino también se trata de conocer y unirse con los compañeros que están en todas partes, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la intervención. La otra parte, compañeros, de veras que lo electoral, no sé para dónde están viendo, a lo mejor hay que apartar la mirada de la televisión, los periódicos y las revistas y ver hacia abajo. Y a lo mejor dejar de pensar en esto que se insiste una y otra vez, que la otra campaña es a largo plazo, tan a largo plazo que ojalá nunca vaya a ocurrir o no me toque verla. Que ahorita lo inmediato es lo electoral. Lo electoral no es inmediato, es fugaz, eso hay que entenderlo. Eso se acaba y se esfuma el 2 de julio a las 10 de la noche, que es cuando ya se empieza a decir quién ganó. Aunque ya sepan ahorita ellos quién ganó. Por eso este manejo de las encuestas. Y por eso este brinco de militantes de un partido hacia el PRD, que es el que va a ganar. Y entonces voltear a ver esto y ver esta efervescencia que ya hay, que no es electoral, sino es de un alzamiento. de un alzamiento nacional. Eso es lo que estamos viendo nosotros hasta ahora. Eso es lo que se está preparando, eso es lo que la gente está viendo como otra posibilidad, y cada vez más las referencias a la Revolución Mexicana o a la Guerra de Independencia pierden su carácter de nostalgia. Se empieza a hacer algo presente, posible, y que hay que hacer, y que la otra campaña está recordándole a la gente esa posibilidad. Y no estamos hablando de un alzamiento armado, sino un alzamiento civil y pacífico, con movilizaciones, que es donde la mayoría de los miembros de la otra campaña tiene experiencia. Y en ese sentido, la experiencia que aportan las organizaciones políticas, como los compañeros del FPR, los compañeros del POS y de otras organizaciones políticas que prácticamente crecieron en el activismo político, en este tipo de movilizaciones, va a ser fundamental para eso que viene. Y créanme, no tiene nada que ver con la promotora y con el tercer diálogo nacional y el Frentote, que también tiene su horizonte a las 10 de la noche del 2 de julio. Entonces, no sé si los desilusiono, pero si están pensando que esto va a tardar mucho, están muy equivocados. A menos que nada más en Hidalgo vaya esto de largo plazo, en todos los demás estados ya están sobre las uñas, decimos nosotros. El proceso organizativo está muy avanzado, este proceso de conocimiento mutuo está muy avanzado, y ya se están planteando tareas inmediatas, no a largo plazo. Una huelga general de pagos a la Comisión Federal de Electricidad, a cambio de cero en la tasa de cobro de la energía eléctrica para la gente más humilde, o una tarifa muy baja. Si eso ya se está planteando en el sureste mexicano, nacionalmente, yo dudo que a un llamamiento nacional hacia la gente de abajo, promovido por la otra campaña, que le diga a la gente, no hay que pagar la luz, uno, no hay que dejar que la corten, y no se va a pagar hasta que bajan los precios a la gente humilde, o de plano, cero en el cobro de energía eléctrica, ¿quién que conocen ustedes va a decir que no? Va a decir, no, yo sí pago aunque se me esté yendo el salario. Pero si hay una propuesta que sea honesta y consecuente, si dice, no se va a usar esto para que Marcos sea diputado federal o para que sea gobernador o lo que sea, si no hay ese capital que es al que se están refiriendo las elecciones, que toda movilización se canalice para que alguien llegue a un puesto público a robar, entonces la gente siente que está participando en algo que realmente es un movimiento honesto y noble, que de eso se trata la otra campaña. Y por eso insistir una y otra vez en que los partidos políticos electorales, porque hay otros partidos políticos que no están en esa cosa, que sí están en la otra campaña, y que se plantean esto como partidos políticos porque sí tienen una propuesta de cómo debe organizarse el país. Y están aquí porque identificamos, como dijo también la compañera que habló al final, dice, aquí lo más importante es quién nos une, qué es el enemigo. Y entonces sí tenemos diferencias, que si el socialismo, que si trotskismo, que si marxismo, que si leninismo, que si autogestionarios, que si anarquistas, que si libertarios, o que quién sabe qué, cada quien dice. Pero el enemigo que nos está destruyendo y asesinando en cada lugar es el mismo, y es el que nos está uniendo. Y ahí nosotros tenemos dos opciones. O apostamos a que alguien se le va a enfrentar, o apostamos a que nosotros nos lo vamos a enfrentar juntos. Si volteamos para arriba, no hay nadie quien lo vaya a enfrentar, compañero. Basta desmenuzar los programas políticos y ver los futuros gabinetes de los candidatos, o más en concreto, del candidato que va a ganar, porque ya está arreglado, y van a ver que no hay una propuesta contra lo otro. ¿Por qué en la sexta declaración ya no se habla de neoliberalismo y ahora se habla de capitalismo? Porque según nuestra concepción, está por hacerse un ajuste a nivel mundial sobre lo que es el neoliberalismo. Si el capitalismo hizo Ciudad Sahagún, que ahí había explotación, había trabajo, pero había explotación, y luego el neoliberalismo destruye esa misma parte y suma en la crisis no solo Ciudad Sahagún, APAN, y toda la zona, sino zonas enteras fabriles del país, y la sustituye por maquiladoras. Fuimos a Apizaco, que era estación ferroviaria, Nada, nada más hay una máquina en el parque que es el único recuerdo, un vagón. Es el único recuerdo que tienen los obreros de ferrocarriles. Y luego llega la industria textil, entonces todos a darle la industria textil. El Tratado de Libre Comercio, a la madre de la industria textil, puro desempleo. Ahora maquiladoras. Y ahí nos están contando 80 pesos a la semana. Son 320 pesos al mes, menos de 10 pesos al día, como les estaba platicando yo ayer en Ciudad Sahagún. Entonces todo este proceso de destrucción, que es el neoliberal, está por acomodarse con esta opción que están descubriendo. Lo que se necesita es administrar la pobreza. Ese va a ser el trabajo ahora de los estados nacionales, que significa, en términos más claros, administrar a los pobres. Por eso la principal propuesta de esta izquierda electoral, por llamarla de alguna forma, o como se autodenominan ellos, es controlar el descontento social y venderle al gran capital, principalmente al norteamericano. Eso nadie lo puede ofrecer, porque la otra opción es o matas a todos, o a todos los exportas a trabajar a Estados Unidos. Los gringos dicen, no, aquí ya no quiero más. Y entonces esta propuesta dice, yo te ofrezco controlarlos, mediatizarlos, que fue lo que hizo el gobierno en la Ciudad de México. Destruyó el movimiento social, cooptó a algunos de sus líderes, que eran los más combativos y los más radicales y los más ultras, los más a la izquierda, tan a la izquierda que se caían. Y resulta que ahora están bien adocenados, bien domesticados, ¿no? Y entonces se presentó este espejismo de que ese era el único movimiento social, el que bajaba la cabeza delante del poder, ahora con la coartada de que era de izquierda, y como que no existía lo demás, pero sí existía. Y no me refiero solo al STLN, a organizaciones sociales independientes en el DF y en todas partes del país, en todos los estados. Ahí estaban, siempre han estado, y es gente que nunca se ha rendido y no se ha vendido. Pero siempre hasta ahora, cada quien por su lado y con su lucha. Lo que está planteando la otra campaña es unir no solo todos estos movimientos, grupos, organizaciones y personas que están en esta convicción, sino, fíjense, lo que no tiene precedente, unir esa experiencia de lucha, esa riqueza, esa maña, como decimos nosotros, para enfrentar al capital. Porque nosotros decimos, pues nosotros sabemos organizarnos como pueblos indios, incluso hasta formar un ejército, pero no sabemos hacer trabajo en un sindicato, ni siquiera sabemos hablarle a un obrero, tampoco a un colono, ni siquiera a un indígena de otro pueblo indio, en otro estado. No sabemos hablarle a los grupos de mujeres, a los grupos de ambientalistas, a los grupos estudiantiles, a los grupos de maestros como los de la coordinadora, a los grupos de homosexuales, de lesbianas, de transgenéricos, todos estos grupos que están surgiendo, que están diciendo lo mismo. Yo aquí estoy, porque la otra campaña es lo que está levantando. Es como si de pronto la sexta declaración dijera, ¿quién le entra? Y se empezaran a levantar un montón de manos y de puños por todo el país. Y entonces imagínense lo que está ocurriendo en la gente al descubrir, primero que no está sola, y luego segundo que somos un chingo por todos lados. ¿Por qué vamos a esperar? Es lo que estamos preguntando nosotros. Si está ya toda esta fuerza y se puede organizar, ¿por qué tenemos que esperar a que pasen 100 años para que la utopía zapatista o de un mundo donde quepan todos los mundos se va a realizar? Si podemos ya conjuntar esa fuerza para de una vez echar para afuera a todos esos. Y todos esos son los políticos y los grandes propietarios de fábricas, de tierras y ahora de vidas, hasta de niños, como demostró el escándalo este en Puebla. Entonces nosotros decimos, ya está todo este movimiento que está en efervescencia. Yo dudo que puedan ir a decirle a los compañeros que nos hablaron aquí, decirles, no, pues hay que esperarse a que pase la cuestión electoral, si ellos ya están como están, como nos lo contaron, no lo voy a repetir. En cambio, si nosotros les decimos, vamos a unir esa lucha, aparte de que te vamos a apoyar para que ese dolor tenga sentido, vamos a unir esa lucha primero aquí en Hidalgo, con los estudiantes, con los sindicatos, con los grupos culturales, con los grupos que hacen trabajo de proyectos, los que estuvieron hablando aquí con los estudiantes, como las dos compañías que pasaron al final, pues entonces ese dolor que está ahí no solo se va a sentir acompañado, sino va a empezar a través de ustedes a sentirse identificado con otros dolores, porque la historia de ellos la escuchamos en Chiapas, con compas que no son zapatistas, en la costa. Ahí con el agravante de que no tenían nada y todavía llegó el huracán. Y así como a ustedes no les llega el Progresa y el, no me acuerdo cómo se llamaba, como se llame ahora, igual a ellos no les llega la ayuda. Le dicen, sí, ahí está, pero llegaste tarde, ya se cerró. Y van y les reparten despensas con la minsa llena de gusanos. Las latas echadas a perder. Pero sí sale en la foto el gobernador entregándoles, pero no sirve lo que les están dando, ¿no? En todas partes está pasando eso, que se están robando los apoyos gubernamentales. Entonces imagínate una gente que le dicen, que ve en la televisión a Fox decir, programa, campo, procede, el nombre que le esté poniendo, está avanzando, y él vea que no es cierto. Y ahora vamos a ir a Guayacocotla, creo que mañana o pasado mañana, y hay unas compañeras de Ilamatlán que van ahí, que son de Veracruz, que el coraje que tenían porque su comunidad salía en el anuncio de Fox. Y ahí no llega nada, ni el presidente municipal dice, mucho menos va a llegar Fox y su ayuda. Y salía como parte del anuncio que Fox estaba entregando esa ayuda para las mujeres. Entonces todo este descontento que se empieza a generar, que hay en otras partes, empieza a decir, vámonos por todo. La historia esta de que a un campesino, un indígena, lo agarran por leña y lo meten 20 años de la cárcel, y al gran propietario que está sacando camionadas de madera, la escuchamos aquí en Tlaxcala, ni siquiera muy lejos, y también en Campeche y en Chiapas otra vez, en Tabasco, en Veracruz. Entonces esa gente, pues no le podemos decir, déjenlo cortar la leña. Sí, pues dicen, no, pues ya de una vez vámonos por todo. Que se vaya a la cárcel de la madera y que a nosotros nos den lo necesario, lo que necesitamos según pues nuestro trabajo. Que nos dejen trabajar en paz, pues siquiera, porque nos están tratando como delincuentes por lo que trabajamos. Entonces eso es lo que está haciendo la otra campaña, compañeros. Si así va en el décimo estado, imagínense cómo va cuando llega al estado 32, a Baja California Sur. Pues este sentimiento de, pues no somos tan pocos, ni no somos cobardes, sí queremos entrarle, a nivel nacional va a ser muy fuerte, y entonces va a producir lo que se va a producir. El margen que tiene el gobierno entrante es muy corto, no va a dar para mucho porque la economía la tienen completamente destrozada. Entonces la supuesta efervescencia electoral que ven, se seguiría entonces con una esperanza, a ver si con este sí, ahora sí va a resultar. Tiene un rango de duración muy pequeño, mucho más pequeño que el que tuvo Fox, muy corto porque no va a haber dónde. Y entonces la opción va a ser la gente que se alce sola, espontáneamente, y coseche, como hasta ahora, derrotas, o que se alce organizadamente en un movimiento nacional. Que no se detenga, como dijeron los compañeros que han pasado de contra el poder y de otras partes, dice que no se detenga hasta que acabemos con el sistema capitalista. Y ahí va la palabra que echamos con ustedes. Cada vez que ha habido un gran movimiento en este país, sí se caen los gobiernos y hay un corredero de gente, ejércitos enteros se destruyen, como el de Huerta en la Revolución Mexicana. Ese ejército lo destruye el ejército de Pancho Villa. Lo hace pedazos y tiene que surgir otro ejército. Y los pueblos indios otra vez igual, y otra vez igual, y otra vez igual. Entonces nosotros decimos, pues esta es la buena. En esta vez, que de por sí se va a destruir el sistema capitalista y de por sí van a corretear todo eso, que no quedemos igual otra vez como pueblos indios. Tenemos que tener reconocidos nuestros derechos y tenemos que tener las garantías de trabajo digno. Y todos los puntos pues por los que nos alzamos, vivienda, trabajo, tierra, alimentación, educación, salud, todo lo que necesitamos como pueblos indios junto con todos estos compañeros y compañeras que están aquí y que están en todas partes. Entonces, compañeros y compañeras, pues no sé si le estoy pasando una profecía o una advertencia, pero lo que llevamos en los otros estados es este proceso de efervescencia creciente, que no es cierto que cuando sale el delegado cero se acaba la otra campaña, como algunos decían que iba a pasar, sino que sigue este proceso de organización. Los actos públicos sirven porque más gente se interesa y le falta con quién acercarse. Y entonces ahí donde uno dice, pues nosotros estamos aquí en Hidalgo, nosotros somos la otra en Hidalgo, la otra en Tulancingo, la otra en Apan, la otra en Ciudad Sahagún, en los lugares donde está cada quien. Y ese va a ser el techito donde la gente se va a acercar cuando empiece a llover fuerte. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos y empezar a sacar esta palabra. ¿Qué va a pasar el 2 de julio? Pues que cada quien vea qué es lo que va a pasar. Según nosotros y según mucha gente, ya está decidido. Es un trámite lo que se va a hacer ahí el 2 de julio. Y según nosotros también, si dejamos que ellos que sigan allá arriba, todavía las cosas como están se van a poner peor. Para todos, ya no nada más para ellos. Ni no nada más para los maestros de la CENTE. Ni no nada más para los jóvenes estudiantes. Ni no nada más para las mujeres, sino para todos parejo. Y este proceso de migración que nos contaron, que prácticamente, bueno, de los 10 estados, no hay ni un estado que no esté con ese problema de la migración y la destrucción de la comunidad que significa. Entonces vamos a ser parte de ese y a estar tocando al muro que ya están haciendo, que ya lo estarán terminando para entonces, a ver quién nos ayuda ya no a salvar el país, sino quién nos ayuda a brincar el muro para ver si del otro lado encontramos lo que no encontramos aquí, que es un trabajo digno. Según esto, nosotros no nos lo van a dar ese trabajo digno aquí. Nos van a dar nada más las razones, los argumentos materiales de pobreza para migrar a otro país. Si nosotros queremos un trabajo digno, una vivienda digna, un buen gobierno, salud, educación, todo lo que se ha dicho aquí y que se ha dicho en otras partes del país, tenemos que construirlos aquí nosotros. Pero hay un estorbo, que es el capitalismo. Y para destruir el capitalismo tenemos que sacar a todos los capitalistas. Entonces ya no se va a tratar solo de que respeten nuestros derechos laborales, es tomar las fábricas y poner una legislación que le garantice a los obreros el trabajo digno. No se trata de que nos den el Procampo, se trata de tomar las tierras y trabajarlas nosotros. No se trata de que a ver si nos va a tocar un buen rector, sino que la comunidad universitaria se organice y ponga a un buen gobierno que si no sirve va para fuera de la universidad, y así en cada lugar. De eso es lo que se está tratando, ¿no? Por eso nosotros no estamos discutiendo aquí lo que se discute en los partidos políticos. Te voy a decir que se discute en el PRI, el PAN y el PRD, que son los principales. Ven todo esto que está viendo la otra campaña, ellos también lo ven, tienen orejas aquí o van a los mítines o lo que sea. Y le están diciendo, no, pues está de la chingada porque la gente está bien brava y está bien jodida. Porque una cosa es que leas en el periódico que el índice de desempleo es tal, y otra cosa es que te lo esté diciendo la gente que está desempleada y que te cuente lo que eso provoca, pues. En gente que tiene que dedicarse al trabajo sexual porque no encuentra trabajo de otra forma. Entonces ellos están discutiendo allá arriba, ¿qué hacemos con este pobrerío? Entonces uno dice, no, pues matémoslo a todos. Otro dice, no, pues empaquémoslo y exportémoslo a Estados Unidos. Otro dice, no, pues vamos a controlarlos. Otro dice, vamos a prometerles que se va a arreglar la situación. Y entonces, ¿qué está haciendo la otra campaña? ¿Qué vamos a hacer con los ricos? Pues meterlos a la cárcel. Como dijo un compañero creo que fue en Oaxaca, que dice que hay que empacarlos y exportarlos a Estados Unidos, mandárselos a Bush, a Guadarrama, imagínate, que les dice, el regalo del estado de Hidalgo para el señor Bush y les mandas a Guadarrama. Que no hay que olvidar que ahora está en el PRD, dicho sea de paso. Entonces, porque estamos viendo todo este proceso, pues que te digo que la gente ya está hasta las uñas, como hace 100 años, exactamente. Y están brotando así movimientos sindicales como el de Euskadi, que nos platicaron ayer los compañeros del POSP, que estuvieron muy cerca. pero igual en otras partes están surgiendo movimientos que a veces consiguen lo que obtienen, a veces nada más consiguen represión, pero todo esto es como que está echando humo, la olla pues en la que se ha convertido el país, y detrás de eso pues viene este gran levantamiento que nosotros estamos proponiendo que sea civil y pacífico, porque ahí sí hay lugar para todos, ¿sí? Y entonces estamos diciendo pues que cada quien en su lugar, que es donde conoce cómo está la situación y sobre todo donde conoce quién es quién, porque siempre que hay un movimiento aparece uno que dice yo, y si nadie lo conoce luego resulta que es un cabrón, ¿no? O una cabrona, porque hay equidad de género en esa situación. Perdón. Sí, es que el Bester Gordillo sí tiene su... y Martita Sagún pues también tiene lo suyo, ¿no? Entonces mismo la comunidad se conoce, sabe quién sí, quién no, y se trata que la misma gente de abajo esté controlando este proceso. Por eso la otra campaña insiste mucho en el lugar y el respeto a cada quien, porque es el que garantiza de que nadie se vaya de para otro lado, que lo tenga pues bien agarrado, ¿no? Vamos a necesitar todo lo que tenemos, compañeros. Está cabal ahorita la otra campaña. Vamos a necesitar a los compañeros que son de organizaciones políticas de izquierda. Porque primero que nada hay que reconocerles que pudieron estar ahorita con el PRD. A cual les ofrecían, órale, pues una diputación o algo, y dijeron que no. Pudieron estar mamando ahorita del IFE, y están diciendo que no. Están aquí. Pero además no son nuevos, es gente que ya tiene trabajo desde hace mucho tiempo. Y tiene una autoridad moral, así como los grupos culturales, los grupos de proyectos, lo que cada quien, y así como alguien individualmente dice, bueno, yo aquí, mi conciencia, mi valor, me lo he ganado, y mi autoridad moral es con el espejo. Puedo verme al espejo y decir, yo no he traicionado, yo no me he vendido, yo no me he rendido. Necesitamos toda esa fuerza para entonces sí voltear, como decían los compañeros del colectivo El Paraíso, hay que voltear a ver toda esa gente que no tiene una experiencia organizativa y decirle, mira, aquí está todo esto, como si fuera el tianguis de la lucha popular. Y luego va a resultar que no le van a hacer caso a nadie y ellos mismos van a construir su proceso, pero la enseñanza que agarraron es que sí es posible organizarse en una comunidad indígena muy apartada o en un grupo estudiantil muy apático o en una colonia muy amenazada por la represión. Empiezan a surgir esas organizaciones y empiezan a enlazarse en este gran movimiento nacional que es la otra campaña. O sea que vamos ganando y ustedes no se han dado cuenta. Ese es el informe que les traigo. Va muy bien la de esta. Hay que hacer el cuerpo de la otra aquí en la región de Tulancingo, todos los que nos reunimos aquí, porque creo que todavía hay otra, también donde se juntan varias partes del estado, en el Valle de Mezquital, por ejemplo. Y primero conocernos entre nosotros, hay que hacer la plenaria del estado, y conocerlos y levantar la otra en Hidalgo. Y luego ya con la otra en Hidalgo, empezar a relacionarse con Tlaxcala, con Querétaro, con el DF, con el Estado de México, con San Luis, con la Huasteca, con todo lo pues lo que está alrededor, y a partir de ahí también relacionarse pues con todo el país, que de eso se trata. Queda poco tiempo, hay que apurarse, porque en junio llegamos a Tijuana y de ahí de retache para informarles de ahora sí de todo lo que vimos en todas partes. Eso es lo que les estamos pues diciendo ahora, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras, pues yo digo que de estos compañeros va a haber propuestas, ¿no? Y trabajo para construir ahí mismo la otra y al mismo tiempo construirse como alternativa organizativa. Pues ahorita solo eso, compañeros, vamos a parar un rato para que estiren las piernas, vayan a 25, 50 según cada quien, y luego ya le seguimos con la plenaria, ¿no? Así quedó.
¿Les parece?